El libro de Daniel, número 192. Desvelando la historia oculta, alineamientos proféticos de Daniel 11 y el sellamiento de los 144.000.
Estamos considerando la historia oculta del versículo 40 de Daniel capítulo 11, cuando cesa su testimonio escrito en el tiempo del fin en 1989, hasta la ley dominical del versículo 41. La historia oculta representa la estructura sobre la cual han de alinearse todas las líneas proféticas de los últimos días, pues el sellamiento de los 144.000 tiene lugar dentro de esa historia oculta. Esa historia es donde ocurre la prueba asociada con la formación de la imagen de la bestia. Es, por lo tanto, la historia en la que el sueño oculto de Nabucodonosor acerca de la imagen de las bestias es desellado. Esa historia oculta es donde la historia oculta desde el primer mandato de Donald Trump concluye en el versículo 2 de Daniel 11 hasta el versículo 3. Esa historia oculta es la porción de la profecía de Daniel que se relaciona con los últimos días, y es la revelación de Jesucristo que es desellada justo antes de que se cierre el tiempo de gracia en la ley dominical. Todas estas líneas de verdad son representadas como la remoción del séptimo y último sello. Los versículos del 10 al 15 del capítulo 11 de Daniel deben alinearse con esa historia oculta, y los últimos tres de esos versículos presentan tres líneas proféticas. Estas identifican cuando el papado vuelve a inmiscuirse en la historia, como lo hizo en el año 200 a.C., cuando la Roma pagana entró por primera vez en la historia profética representada en Daniel capítulo 11, versículo 14. Ese versículo, y el cumplimiento de ese versículo en la historia de la Roma pagana, estableció la visión, porque la Roma pagana era el símbolo del poder que se exaltó a sí mismo, despojó al pueblo de Dios y luego cayó. El protestantismo apóstata aplicó el versículo a Antíoco Epífanes, pero los mileritas lo aplicaron a la Roma pagana, identificando el versículo como una verdad de prueba en la historia milerita. Hoy, los teólogos del adventismo laodicense moderno vuelven a enseñar que se trata de Antíoco Epífanes, por lo tanto, vuelve a ser una verdad de prueba. No solo es una verdad probatoria, sino que el versículo y su cumplimiento en el 200 a.C. identifican cuando la ramera de Tiro, Roma moderna, comienza a entonar sus cantos satánicos y señalan la entrada del papado en la historia de los últimos días, por lo tanto, representan la verdad probatoria principal de los últimos días, que se alinea con la verdad probatoria representada por el debate en la historia milerita. Los tres versículos también representan la línea del cuerno republicano de la bestia de la tierra, e identifican los pasos proféticos de Donald Trump al entrar en su segundo mandato como el octavo presidente que es de los siete presidentes, en una línea de presidentes que comenzó con Ronald Reagan en el tiempo del fin en 1989. Después de la batalla de Rapia del versículo 12, Antiochus, primero suprime una rebelión dentro de los Estados Unidos, luego se prepara para una guerra contra el globalismo, representado por Egipto en la batalla de Panium. Trump gana esa guerra, pero la guerra inicia la Tercera Guerra Mundial, Actium. Estas actividades fueron tipificadas por Antiochus III Magnus, quien había sido derrotado por Egipto en la batalla de Rapia, pero contraatacaría victoriosamente en la batalla de Panium. En el versículo 13, después de algunos años, Antíoco Magno, como afirma Uriah Smith, Antíoco, habiendo reprimido la rebelión en su reino, y reducido y afirmado en su obediencia a las regiones orientales, quedó libre para cualquier empresa cuando el joven Epífanes subió al trono de Egipto, y pensando que esta era una oportunidad demasiado favorable para dejarla pasar para ensanchar su dominio, levantó un ejército inmenso, mayor que el anterior. Trump primero reprimirá una rebelión en su reino, y luego preparará un ejército mayor que el que tenía cuando fue derrotado anteriormente. Trump fue derrotado en 2020, en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 11, cuando la bestia del ateísmo, que representa el globalismo mundial, y los globalistas de los partidos demócrata y republicano robaron la elección, y como ejército subsidiario principal de la ramera de Tiro, también será una derrota cuando Putin resulte victorioso sobre Ucrania. La tercera línea profética en los tres versículos que estamos considerando es la línea del protestantismo apóstata, representada por la línea de los macabeos y su rebelión contra los intentos de Antíoco Epífanes de imponer la religión griega a los judíos. La línea de Trump y la línea del protestantismo apóstata representan los dos poderes que en última instancia se fusionarán en el cuerno que se representa como la imagen de la bestia. Los versículos 13 al 15 representan la historia que conduce a la ley dominical, y las dos líneas del protestantismo apóstata y del republicanismo apóstata ilustran la interacción de los dos poderes conforme se unen y fusionan la Iglesia y el Estado antes de la ley dominical. En artículos anteriores hemos identificado que los tres acontecimientos representados por las fechas de 1776, 1789 y 1798, que representan la Declaración de Independencia, la Constitución y las leyes de extranjería y sedición, identifican un periodo que condujo al comienzo de la bestia de la tierra como el sexto reino de la profecía bíblica. Por esta razón, esos tres hitos representan tres hitos que conducen al fin del sexto reino de la profecía bíblica. Hemos identificado que los 22 años que se extienden desde 1776 hasta 1798 simbolizan el tiempo del sellamiento de los 144.000, pues el número 22 es un símbolo de la combinación de la divinidad con la humanidad. Hemos identificado la historia como portadora de la firma de verdad, pues el primer y el último hito representan la independencia establecida y la independencia eliminada. Los tres hitos representan el símbolo principal de la bestia de la tierra, pues todos representan el hablar de los Estados Unidos, ya que el hablar de una nación es una acción de las autoridades legislativas y judiciales. El hito intermedio es 1789, cuando la Constitución fue ratificada por 13 colonias, y la letra central de la palabra hebrea, verdad, es la decimotercera. Los 22 años desde 1776 hasta 1798 también se alinean con las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. También hemos identificado que las leyes de extranjería y sedición de 1798 representan el punto en que Estados Unidos habla como un dragón. La historia de la alianza de los judíos con Roma, que forma parte de la línea del protestantismo apóstata en los versículos 13 al 15 de Daniel 11, representa un periodo en el que se forma la imagen de la bestia, y la formación de esa imagen es la prueba final para los 144.000. Es la prueba que deben pasar antes de ser sellados. La alianza de los judíos desde 161 a.C. hasta 158 a.C. es, por lo tanto, un elemento serio de la prueba donde se cumple lo relativo a los llamados a estar entre los 144.000. Aceptar que el periodo de 161 a.C. a 158 a.C. está simbolizado por la Liga de los Judíos se opone a la enseñanza de la historia, pues los historiadores enseñan que la Liga fue en 161 a.C., mientras que los mileritas enseñaron que fue en 158 a.C., y su convicción de ese hecho está representada en ambos gráficos sagrados. La cuestión no es únicamente si los historiadores tienen razón al fechar en 161 a.C. la alianza de los judíos, o si los mileritas tuvieron razón al identificar 158 a.C. En cualquiera de esas dos opciones, hay un grupo que estaría de acuerdo con su elección. La cuestión es si tanto los historiadores como los mileritas están en lo correcto, y si la verdad concerniente a la alianza con los judíos representa en realidad un periodo de tiempo, en contraposición a uno de dos posibles puntos singulares de la historia. En artículos anteriores hemos presentado lo que creemos que es un razonamiento santificado que consideramos válido, según el cual la alianza de los judíos con Roma representa un periodo que va del 161 al 158 a.C., y que dicho periodo tipifica la formación de la imagen de la bestia. Siendo así, aún la determinación de aceptar que la alianza de los judíos con Roma es un periodo de tiempo se convierte en una prueba y, en ese sentido profético, concuerda con el hecho de que la formación de la imagen de la bestia es la gran prueba para el pueblo de Dios. Dicho esto, el 158 a.C. identifica cuando la alianza entre los judíos apóstatas conocidos como los macabeos quedó firmemente establecida con Roma y, por lo tanto, tipifica la ley dominical, pues la Biblia plantea la pregunta retórica, ¿pueden dos andar juntos, si no están de acuerdo? El 158 a.C. identifica dónde y cuándo el protestantismo apóstata se da la mano con el poder papal, y el periodo que comenzó en 161 a.C. y condujo al 158 a.C. identifica el lapso de tiempo que representa la formación de la imagen de la bestia. Es esencial reconocer que el periodo está señalando cuando el protestantismo apóstata se unirá con el republicanismo apóstata. Ambos poderes apóstatas están representados en los versículos 13 al 15, por lo que comparten algunos hitos comunes. es correcto aplicar 1776, 1789 y 1798 como tipificaciones del 11 de septiembre de 2001, seguido por los juicios de Pelosi del movimiento de falsa bandera asociado con el 6 de enero de 2021, y por el periodo inaugural de la elección robada de Biden, que conduce a la ley dominical. En la aplicación, la ley patriota de 2001, al alinearse con la Declaración de Independencia, presenta un hito que identifica el comienzo de la eliminación de la independencia. Luego, el segundo hito del Tribunal Canguro de Pelosi y Schiff, alineado con la ratificación de la Constitución, tipifica así el comienzo de la anulación de la Constitución, seguido por el tercer hito de las leyes de extranjería y sedición que representan a los Estados Unidos hablando como un dragón. Aplicar estos hitos de esta manera es identificar los hitos del protestantismo apóstata tal como lo representan los macabeos. En otro nivel, identificar los tres hitos en asociación con el republicanismo apóstata produce una aplicación ligeramente diferente. El 11 de septiembre de 2001 se alinea con 1776, pero 1789, para el republicanismo apóstata, se alinea con las leyes de extranjería y sedición, y establece una distinción entre esas leyes y el hablar del dragón, que está representado por la imposición del domingo. Cuando las dos líneas se colocan juntas en el contexto de la prueba de la imagen de la bestia, forman la estructura profética del establecimiento de la imagen de la bestia, y la gran prueba para el pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. Para el pueblo de Dios, la formación de la imagen de la bestia debe primero ser reconocida tal como está representada, formada, en la palabra de Dios, a fin de que ese pueblo de los últimos días reconozca esa formación en el mundo político y religioso. Entonces, ¿cómo podrían los juicios de Pelosi del 6 de enero de 2021 alinearse con las leyes de extranjería y sedición? Los juicios de Pelosi marcan la celebración por parte de la bestia del abismo, que acababa de dar muerte al presidente rico que había agitado el globalismo. Esa historia de celebración comenzó con el periodo de la toma de posesión de Biden y representa un periodo que termina con la segunda toma de posesión de Trump. Cabe señalar que Trump se postula a la presidencia tres veces, y en la primera y la última gana, pero en la intermedia su victoria fue robada por el poder que la escritura identifica como el padre de la mentira. Los juicios de Pelosi que comenzaron con la elección robada señalan un segundo conjunto de juicios de Pelosi de venganza que comienzan cuando Trump tome posesión el 20 de enero de 2025. El periodo del mandato presidencial de Joe Biden comienza con una serie de juicios de Pelosi y termina con una serie de juicios de Pelosi. Ambos son juicios políticos, pero los procesados en el segundo conjunto de juicios son quienes encabezaron los primeros juicios. En la segunda investidura de Trump se señala el año 164 a.C. La segunda investidura de Trump está tipificada por 164 a.C., y la rededicación del templo judío representa la rededicación del templo político por segunda vez. Ese fue precisamente el año en que murió Antíoco Epífanes, y él fue la potencia que impuso a los judíos las prácticas religiosas de Grecia, provocando así la revuelta macabea del 167 a.C. En la segunda investidura de Trump en 2025, la religión de Grecia, globalismo, será plenamente sometida en los Estados Unidos, y milagros satánicos comenzarán a facultar la obra de unir la Iglesia y el Estado. En ese momento, Trump firmará órdenes ejecutivas que serán paralelas a las leyes de extranjería y sedición, marcando así el comienzo de la formación de la imagen de la bestia, 161 a.C., y comenzará la segunda serie de los juicios de Pelosi. Las leyes de extranjería y sedición señalan el comienzo del periodo de la formación de la imagen de la bestia, y ese periodo termina en la ley dominical, tal como fue tipificado por el 158 a.C. Así, el periodo que constituye la formación de la imagen de la bestia comienza con los actos que permiten a Trump cerrar los medios de comunicación tradicionales, expulsar a los inmigrantes ilegales y arrestar y llevar a juicio a los que están implicados en la conspiración del Partido Demócrata. El inicio del periodo está marcado por la persecución política llevada a cabo por Trump y termina con la persecución religiosa. En este sentido, la marca intermedia de 1789 y la Constitución son los juicios de Pelosi de 2021, los cuales representan un periodo que concluye con la misma historia que al principio, pero el último conjunto de juicios de Pelosi es una reversión política de aquellos que actualmente están siendo procesados y encarcelados. La segunda marca en la línea del protestantismo apóstata son los juicios de Pelosi que abarcan la presidencia de Joe Biden, y el periodo termina en enero de 2025, cuando la marca de 1789, en la línea del republicanismo apóstata, llega el 20 de enero de 2025, con las órdenes ejecutivas que siguen inmediatamente a la segunda investidura de Trump. Eso da comienzo a un periodo en el que la nación habla como dragón, Alien and Sedition Acts, que conduce a la ley dominical, donde la nación habla como dragón. En ese periodo, la Constitución, representada por 1789, es progresivamente derogada. En la segunda investidura de Trump, él se convierte en el octavo presidente que es de los siete, y la formación de la imagen de la bestia identifica cómo los cuernos apóstatas del protestantismo y del republicanismo se unen en un solo cuerno, con los protestantes controlando la relación. En esa misma historia, aquellos que han sido llamados a ser los 144.000 son sellados de antemano para ser exaltados como el cuerno del verdadero protestantismo en la inminente ley dominical. El mensaje sellador que es la revelación de Jesucristo, que es desellado justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, es esa porción de Daniel que se relaciona con los últimos días. Esa porción que es desellada es la historia oculta del versículo 40 de Daniel 11, y los versículos 13 al 15 se alinean con esa historia oculta. Por lo tanto, el mensaje que es desellado justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, que ha sido tipificado por el mensaje profético oculto de la imagen de las bestias de Nabucodonosor, es precisamente el mensaje de la unión de los dos palos de los cuernos apóstatas del protestantismo y del republicanismo, representados por los Macabeos y Antíoco III en los versículos 13 al 15. El mensaje que identifica la formación de la imagen de la bestia es el mensaje que transmite la santificación que sella el verdadero cuerno protestante. En el versículo 14, en el año 200 a.C., Roma pagana es introducida por primera vez en la narrativa profética, cuando se levantó para proteger al nuevo rey niño de Egipto de una alianza contra Egipto que habían formado Antíoco III y Filipo de Macedonia. Ese año, la batalla de Panium fue llevada a cabo por Antíoco III contra Ptolomeo V. Ese año tuvieron lugar la introducción de los ladrones de tu pueblo, que establecen la visión, la alianza entre Antíoco y Filipo, y la batalla de Panium. Por lo tanto, el hito identifica una alianza entre Antíoco, quien tipifica el cuerno republicano de la bestia de la tierra, y Filipo de Macedonia, el nombre antiguo de Grecia, que tipifica a las Naciones Unidas. A nivel profético, en la batalla de Panio tiene lugar una alianza entre el dragón, Macedonia, y el falso profeta, Estados Unidos. La motivación subyacente de la alianza era dividir el dominio de Egipto, que representaría una Rusia en colapso. Cuando Jesús llevó a sus discípulos a Panium, entonces se llamaba Cesarea de Filipo. El nieto de Herodes el Grande, Herodes Filipo, había llevado a cabo la restauración de la ciudad y la llamó en honor de César Augusto y de sí mismo, de ahí Cesarea de Filipo. Su relación representa a Roma con Roma, pero Herodes Filipo es una Roma menor en relación con César, y a nivel profético Herodes Filipo representa a Salomé, la hija de Herodías. Por lo tanto, con el nombre Cesarea de Filipo encontramos a Herodes Filipo representando al falso profeta, y a César representando al papado. Por lo tanto, la historia profética de Panio presenta dos alianzas, una en la que el falso profeta, Trump, se alía con el dragón, las Naciones Unidas, y otra en la que el falso profeta, Trump, se alía con el papado, César. En el versículo 16 se representa la ley dominical, y es allí donde se implementa la triple unión, pero el acuerdo en realidad se estableció antes de la ley dominical, en el versículo 15 y en la batalla de Panio.
Por el decreto que impone la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará por completo de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando tienda la mano por encima del precipicio para estrecharla con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y disponga medidas para la propagación de las falsedades y los engaños papales, entonces podremos saber que ha llegado el tiempo de la obra portentosa de Satanás y que el fin está cerca. Testimonios, tomo 5, P. 451.
Continuaremos este estudio en nuestro próximo artículo.
La revelación no es la creación ni la invención de algo nuevo, sino la manifestación de lo que, hasta ser revelado, era desconocido para los seres humanos. Las grandes y eternas verdades contenidas en el Evangelio se revelan mediante una búsqueda diligente y el humillarnos ante Dios. El Divino Maestro guía la mente del humilde buscador de la verdad, y, por la guía del Espíritu Santo, se le dan a conocer las verdades de la palabra. Y no puede haber una manera de adquirir conocimiento más cierta y eficaz que ser guiados de esta manera. La promesa del Salvador fue, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Es mediante la impartición del Espíritu Santo que llegamos a entender la palabra de Dios. El salmista escribe, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Se nos exhorta a buscar la verdad como a un tesoro escondido. El Señor abre el entendimiento del verdadero buscador de la verdad, y el Espíritu Santo le capacita para comprender las verdades de la revelación. Esto es lo que quiere decir el salmista cuando pide que sus ojos sean abiertos para contemplar las maravillas de la ley. Cuando el alma suspira por las excelencias de Jesucristo, la mente es capacitada para captar las glorias del mundo mejor. Solo con la ayuda del Maestro Divino podemos comprender las verdades de la palabra de Dios. En la escuela de Cristo aprendemos a ser mansos y humildes, porque se nos concede comprensión de los misterios de la piedad. El que inspiró la palabra fue el verdadero expositor de la palabra. Cristo ilustró sus enseñanzas llamando la atención de sus oyentes a las sencillas leyes de la naturaleza y a los objetos familiares que veían y tocaban a diario. Así condujo sus mentes de lo natural a lo espiritual. Muchos no llegaron a captar de inmediato el significado de sus parábolas, pero al entrar día tras día en contacto con los objetos con los que el gran maestro había asociado verdades espirituales, algunos discernieron las lecciones de verdad divina que él había procurado inculcar, y quedaron convencidos de la verdad de su misión y se convirtieron al Evangelio. Sabbath School Worker, 1 de diciembre de 1909.